COPE Extremadura.
Estar informado.
Esta mañana Óscar Puente comparecía en el Senado para tratar las diversas incidencias producidas este verano en la red ferroviaria española. La mención de Extremadura en el coloquio era algo inevitable y el ministro de Transportes de Movilidad Sostenible ha asegurado mejoras para la región, como la implementación de la alta velocidad o la reducción de tiempo en algunos trenes.
Nuestro objetivo es que todos los tramos estén hechos en 2030, pero antes de 2030 los extremeños y las extremeñas verán reducido el tiempo de desplazamiento entre Madrid y Badajoz paulatinamente a medida que vayamos acabando cada parte del trazado.
Puente asegura que el tren vive ahora en España el mejor momento de su historia, aunque es algo con lo que no están de acuerdo algunos senadores. El portavoz del PP, Juan José Sanz Vitorio, ha respondido al ministro en su intervención con cierto humor sobre la situación del ferrocarril extremeño.
Usted se comprometió con los extremeños que iban a tener el mismo nivel de prestación de servicio ferroviario que el resto de los españoles, y eso lo ha conseguido. Lo que ocurría es que los extremeños querían el nivel de prestación de servicio ferroviario que tenían los españoles, no que todos los españoles tuvieran el mismo nivel de servicio ferroviario que tenían los extremeños.
También otros, como el portavoz de Vox, Gordillo, califican la situación del tren como insostenible y la comparan durante épocas anteriores.
Es de decirle que verdaderamente no es que haya una frecuencia u otra, es que no se encuentran billetes. Es que usted intenta venir desde Badajoz, desde Cáceres, desde Mérida, de cualquier ciudad de Extremadura a Madrid y lo primero que se encuentra en la página web es que no hay billetes porque los trenes están saturados.
Invitamos al ministro Óscar Puente a probar los trenes extremeños y que pueda comprobarlo por él mismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 23 de agosto. Soy Carolina Liberato. Y a esta hora los termómetros se mantienen sin cambios respecto a ayer. 38 grados marcan en Badajoz y 36 en Cáceres. Las temperaturas mínimas sí que continúan en descenso.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y en deportes, a las 8 el Mérida comenzará a rodar la liga este domingo de la mano de Sergi Guilló. El conjunto romano se enfrentará al Recreativo de Huelva en su tercera campaña consecutiva en Primera Federación. Tras una gran pretemporada, el entrenador ilicitano se muestra satisfecho con la puesta a punto y afronta ilusionado el inicio liguero.
Hemos hecho una pretemporada muy buena, pero sí que esos resultados te dejan sensaciones, que es realmente lo que buscábamos, que el jugador supiese lo que queríamos como cuerpo técnico, y creo que hemos dado grandes pasos para que lleguemos preparados a este primer partido, que era el objetivo primordial, llegar preparados. Ojalá que esas victorias continúen ahora cuando empezamos la liga, que son lo realmente importante y para lo que llevamos tanto tiempo preparándonos.
De cara al domingo, Pipe y Álvaro Juan se recuperan de sus molestias y podrán salir en el 11 inicial.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura. COPE Extremadura.
Estar informado.
Última hora, tenemos un caso confirmado de un varón de 65 años con fiebre hemorrágica por virus Crimea Congo en Plasencia. Será trasladado al Hospital Gómez Ulla de Madrid. Y hablamos de una polémica que se ha originado en Fuente del Maestre. Malestar en el ayuntamiento tras los rumores que acusaban al alcalde de hacer un gran desembolso económico por el paso de la Vuelta a España. Este ha sido un gran escaparate para la localidad pacense, que ha atraído personas de toda la provincia junto a cientos de medios para la cobertura del evento. El alcalde, Juan Antonio Barrios, defiende el gasto cero que ha supuesto para el pueblo y habla de intereses políticos en torno a los bulos.
El decir que, porque se ha llegado a decir que le costaba al ayuntamiento 1.000.000 euros, 800.000 euros, pues eso son bulos muy poco creíbles. Estamos hartos de que un evento de las características de la salida de la Vuelta Ciclista, pues haya cuatro personas que se dediquen, pues eso, a mentir y a lanzar un bulo solamente para echarle un poquito de tierra a lo que supuso todo el evento para Fuente del Maestre.
El edil respalda el apoyo de la Junta de Extremadura, que ha asumido el gasto del evento, y agradece el empeño de María Guardiola por traer la vuelta a Extremadura. Y después de conocer que se investiga un vecino de Badajoz por los 3 incendios provocados en las proximidades de la ciudad, nos preguntamos, ¿hasta qué punto es dura la ley con los pirómanos? Para resolver esta cuestión hemos hablado con el abogado Fernando Cumbres, quien nos ha desvelado que las penas dependen fundamentalmente de 2 factores, la intención del pirómano y el riesgo que tiene el incendio para la vida de las personas. En el caso de los incendios en masas forestales, así lo condena la ley.
Pero ya cuando estamos hablando de masas forestales, de bosque o de campo, si el fuego que se inicia no se expande, la pena iría de seis meses a un año. Pero si ese fuego sí se expande por ese monte, la pena iría de 1 a 3 años en el tipo básico. Pero si ese fuego se hace en la cercanía de un municipio, afecta la vida animal y forestal de la zona o en incendios de grandes proporciones, esa pena aumentaría de 3 a 6 años.
Un delito que puede llegar a tener una condena de 1 a 5 años de cárcel e incluso de 10 a 20 años cuando los incendios supongan un riesgo para la vida de las personas. Y el colectivo cacereño Amigos de la Ribera del Marco ha iniciado una recogida de firmas en una plataforma para intentar salvar el paraje del Marco de la Ribera. El proyecto San Francisco 06 surgió en 2005 y casi 20 años después se retoma para asolar los terrenos de la zona alta de la Ribera de Cáceres, que incluye más de 30 bloques de viviendas y varias edificaciones históricas como el Molino de los Acedo, único molino harinero del río de la ciudad, y todo ello para construir un macroparque que aún no está definido ni presupuestado. Pedro Martín, presidente de la Asociación Amigos de la Ribera, ha hablado esta mañana en nuestros micrófonos.
Lo que no se puede es demoler todo y dejar las zonas más ricas de Cáceres, las zonas que salvaron del hambre a la gente, ahí como tierras baldías. Entonces, bueno, un desastre, ¿no? Porque se acaba con las huertas cacereñas y no tiene un proyecto definido para después. No se puede acabar con la historia en un movimiento, ¿no?
Más asuntos. 60 proyectos de acción social en Cáceres serán financiados con 300.000 euros. La Diputación de la Ciudad ha puesto en marcha esta iniciativa para promover la autonomía de personas mayores, dependientes y con discapacidad. Entre los proyectos financiados se encuentra el de Aspace, un colectivo centrado principalmente en las personas con parálisis cerebral. Hemos hablado con la madre de una de las niñas que acude a este centro en Plasencia y nos ha contado qué le parece esta ayuda.
Pues como familia usuaria de Aspace Plasencia, por mi hija afectada de parálisis cerebral infantil, nos alegra muchísimo saber que la Diputación de Cáceres va a aportar una cantidad económica a esta asociación, ya que eso mejoraría tanto en la calidad como en la cantidad de los cuidados que estas personas necesitan para poder llevar a cabo una vida con la mayor normalidad posible.
Y ahora te voy a contar una historia, la del padre Gianni, que es cuanto menos fascinante. Originario de Italia, este sacerdote llegó a Cáceres en 1979, donde comenzó como profesor de religión. Han pasado 45 años desde entonces y ahora se centra principalmente en ayudar a las personas sin hogar en la ciudad. Precisamente con una de estas personas, el padre Gianni recuerda uno de los casos más impactantes para él. Escuchamos la frase que le dijo el sacerdote a un joven que quería acabar con su vida.
Por favor, no te quites la vida. Ahora que somos amigos, también me dolería. Pues unos días desapareció hasta que logro contactar con él y me ve y me abraza. Gianni dice, he tenido una crisis y quería morirme. Me tomé un bote de pastillas y cuando llegué a la mitad del bote me acordé de ti.
Tras recordar la imagen de su nuevo amigo, el chico acudió rápidamente al hospital y pudo salvarse. Y sin duda para muchos cacereños, la figura de Gianni siempre será recordada como un ejemplo de cariño, empatía e ilusión. Y ahora volvemos a retroceder en el tiempo, esta vez al año 1963, cuando el embalse de Valdecañas desborda el río Tajo y el agua anega Talavera la Vieja, un pequeño pueblo de la Alta Extremadura. Es la herencia de la antigua ciudad romana de Augustóbriga, que unía Mérida con Talavera de la Reina. Con la inundación, los vecinos se ven obligados a abandonar sus hogares y el agua sumerge durante décadas la historia de un municipio que hoy solo aloja ecos del pasado. Un pasado que conoce muy bien Óscar García, escritor y autor de El eco del agua.
Talavera la Vieja tiene historia increíble porque se remonta a la época romana, Augustóbriga, que era conocida bajo ese nombre, pues son las historias humanas, un pueblo de cerca de 1.800 habitantes con esas raíces, con esas costumbres y esas tradiciones pues, que quedaron anegadas.
Y una noticia importante que hemos conocido en las últimas horas, la Santa Sede ha reconocido la riqueza espiritual del santuario de Chandavila, en la Codosera. Una carta firmada por el Papa y dirigida al arzobispo de Mérida Badajoz, reconoce el santuario como un enclave lleno de historia, de muchas palabras y de devoción. Aquí, hasta la información más cercana, sigue escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.